capaz de combinar todo lo que sabe con cosas que no sabe. Generar texto. Que lee un texto, lo entiende y te genera una sintaxis que no existe en ningún lado. O le dice, dame una imagen de un ingeniero instalando una bombilla en el Polo Norte. Esa imagen no existe. Ha aprendido a hacerla y lo va incorporando. ¿Ven? Porque todos se basan en modelos, los LLMs o los Large Learning Models.
Sí, okay.
Son modelos enormes, consumen energía brutal, porque son modelos muy largos, muy complejos, con muchísima necesidad de cómputo. Pero es una implementación. Los de Bard, de Google, sí, tienen el suyo. Pues hay que utilizar esos modelos para generar música, para generar imágenes, como claro, DALL-E, claro, una aplicación. Sí. Coges el modelo y añade las cosas de generar contenido visual.
Hola, aprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Bernardo Campillo. Bernardo es un ingeniero de telecomunicaciones, natural de Cartagena, pero que lleva residiendo en Madrid más de la mitad de su vida. Comenta que, bueno, desde pequeño estuvo interesado por la tecnología, desde consolas de videojuegos a ordenadores, para más tarde dedicarse a la programación. Y bueno, pues toqueteando los diferentes cacharros que tenía a su alrededor, pues decidió estudiar la rama de ciencias para que, bueno, para luego finalmente acabar estudiando ingeniería. Desde el inicio de su vida profesional ha estado ligado a tecnología en diferentes ámbitos, desde la programación a la consultoría tecnológica o el diseño de productos digitales. Actualmente trabaja en Telefónica Tech, Internet of Things and Big Data, realizando acuerdos y partnerships con grandes empresas para el grupo Telefónica. Se considera optimista, con poco sentido del ridículo y buen aficionado a la música, la lectura y la cerveza. Y como dice él, no necesariamente en ese orden.
Así que, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí, José. Muchas gracias por la invitación. Lo que quieras que te cuente. Encantado de compartir conversación y charla y lo que...
Le he preguntado a ChatGPT cómo iniciar esta conversación. Y me ha dicho algo como pues bastante aburrido. Le he hecho la pregunta, ¿no? Si pudieras aplicar inteligencia artificial para mejorar cualquier aspecto de tu trabajo actual, ¿en qué área específica lo implementarías y por qué?
Bueno, en realidad para algunas cosas ya lo utilizamos, con pequeñas pildoritas. No es las soluciones que instalamos, sí, o que vendemos, sí, o que ofrecemos a nuestros clientes dentro de Telefónica, sino incluso en el trabajo diario, ¿no? Hay cosas a veces tan estúpidas como textos muy largos, muy complejos, a veces en vez de leerlo completo, no viene mal una pequeña primera interacción con una inteligencia artificial que te dé las ideas básicas y saber si merece la pena seguir leyendo ese texto o no. Y esto creo que te puede decir, lo que haces en un minuto, más lo que te debe leer, lo que pueden ser dos o tres, un resumen muy, muy corto, te quita mucho trabajo, ¿no? O sea, eso agiliza, ¿no? El entenderse un documento que podrías tardar en leer 35, 40, una hora, minutos o una hora, ver en 4 o 5 minutos si merece la pena dedicar ese tiempo, ya te agiliza mucho. Y luego, si merece la pena, ya te metes en el detalle, porque es que tenemos que tener internamente esos mensajes, entender los valores, si hay cifras de negocio, pues hay que entenderlas y interpretarlas, que eso sí que no lo hacemos con inteligencia artificial. De momento aplicamos la inteligencia bruta natural humana, la nuestra, la que tenemos.
Leyendo tu currículum, ¿no?, te dedicas a muchas cosas, con muchas palabrejas, que me gustaría que dieras una definición para el común de los mortales que escucha este podcast, ¿no?, pues la pueda entender, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale?, ¿qué es la inteligencia artificial generativa?
Bueno, ha sido ya tope de gama. Si quieres, empezamos por cosas más básicas, ¿no? Más básicas, por entender un poco la evolución,
sí,
¿no?
Efectivamente.
A ver, dentro de todas las tecnologías que utilizamos en Telefónica Tech, tenemos varios ecosistemas tecnológicos que en realidad se combinan, generan sinergias con otros, ¿no? Por eso tiene mucho sentido que estén cerca para acelerar el crecimiento y generación de servicios digitales. Entonces, no entro con los demás y, como has preguntado por esto, vamos a por este.
Sí.
La inteligencia artificial es una rama de la informática, es un genérico dentro de la rama de la informática que lo que hace es que genera algoritmos, genera tecnología, genera programas aplicaciones que son capaces de aplicar inteligentemente unas reglas de una manera más o menos flexible, ¿no? Cosas que antes, por en general, necesitaban una intervención humana, una decisión humana, esa decisión se puede delegar en esta inteligencia artificial bajo una cierta regla, ¿no? Que sea más o menos compleja, más o menos flexible. Luego, dentro de la inteligencia artificial, hay un subconjunto de ello, es el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático, como se dice en español. El machine learning es una capa de esa inteligencia artificial que lo que es capaz es de aprender. Es a base de ver modelos y ver lo que pasa, aprende cómo interpretarlos, ¿no? Se utiliza mucho, es muy fácil, una cosa muy, muy básica de esto es los algoritmos de reconocimiento facial.
Ajá, claro.
En cuanto saben los datos biométricos, se utilizan, o sea, no es que dice, ah, mira, es César, sino que mide una serie, una cámara que mide una serie de datos y dice, es el patrón de César, ¿no? Es varón blanco de este tipo de edad, ¿no? Y eso lo hace con gente desconocida, ¿no? Claro. Eso se utilizan un montón de mecanismos de seguridad en aeropuertos, mecanismos de identificación de clientes en tiendas, ¿no? No de identificación de este César López que está aquí, sino es esta persona de este rango de edad y tal, se ha interesado por este tipo de productos, ha andado por aquí, eso da unas métricas anonimizadas, todo lo que
claro,
¿no? Eso es el machine learning, ¿no? Sí. Entonces, ese mismo programa, a base de, eso requiere un entrenamiento, ¿eh? Hay que entrenarle con miles y miles de fotos al principio para que entienda eso. Una vez lo entiende, lo ha aprendido, y bueno, si tiene fallos y se le corrigen, pues se llaman modelos supervisados, pues va mejorando con el tiempo, ¿no? Luego, un paso más allá es el deep learning, el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es que esos mecanismos de aprender son mucho más complejos. Se basan en redes neuronales que van pasando filtros y son cada vez más complejos. Se realimentan unos a otros, son algoritmos muy, muy complejos, a veces con cientos de miles de parámetros, que lo que hacen es, aprenden y aprenden más. Y son mucho más flexibles y son capaces de simular casi cosas, decisiones como muy humanas, ¿no? Y además, como digo, son flexibles y aprenden durante el tiempo, se mejoran. Y luego ya el siguiente paso, en lo que se está poniendo muy de moda ahora, es una zona de mucho crecimiento de negocio de la tecnología asociada, pero porque la tecnología está llegando ahora, ¿no? Es la inteligencia artificial generativa.
Ajá.
Que lo que cambia ahí es que es todo eso de antes, las redes neuronales, modelos los LLM, modelos largos de tal, pero que además es capaz de combinar todo lo que sabe con cosas que no sabe y generar, ¿no? Por eso sale mucho, en general, por ejemplo, lo que se ve mucho es generar texto, que es lo que hace ChatGPT, ¿no? Que lee un texto, lo entiende y te genera una sintaxis que no existe en ningún lado. O sea, ese resumen no existe. Ha aprendido a hacerlo. Y si le dices, dame más detalle o menos, lo cambia y genera nuevo contenido.
Sí.
O le dices, dame una imagen de un ingeniero instalando una bombilla en el Polo Norte. Y según los datos que le das, pues él, esa imagen no tiene por qué existir y la genera. Esa imagen no existe. Ha aprendido a hacerla y lo va incorporando. Y eso es la inteligencia artificial generativa,
claro.
Que es lo que ahora estamos empezando a verlo.
Todos estos servicios que hay en el mercado ahora que ves y tal, ¿todos estos se basan en ChatGPT o no? ¿O no tiene por qué?
No, ChatGPT es
uno más.
Es una implementación, ahora mismo es la más avanzada quizás. Luego, pero hay un montón. A ver, un modelo. Porque todos se basan en modelos, los LLMs o los large. La heredero, en el medio de olvidado, pero bueno,
una palabra.
Last Learning Model.
Sí, ok.
Son modelos enormes, por eso se dice, oye, el ChatGPT y todo esto, muy guay, pero consume una energía brutal, porque son modelos muy largos, muy complejos, con muchísima necesidad de cómputo, que eso tú no lo ves, eso está en cloud, ¿ves? En la cloud,
claro,
todos los ecosistemas que hagamos.
Claro.
Eso está corriendo allí. Pero es una implementación, es lo que los señores de OpenAI
han
decidido, el modelo va así, se implementa así, hace eso, así. Pero los de Google, los de Bard, de Google, pues tienen el suyo, hay un montón. Y luego los hay que utilizan esos modelos para generar música, para generar imágenes, como de DALL-E, que es una implementación. Que ese por debajo utiliza el ChatGPT, pero que luego le añade más cosas, ¿no?
Que es del mismo dueño, que es del OpenAI también.
Sí,
¿no?
exacto. Coge el modelo y le añade las cosas de generar contenido visual.
¿Y piensas que Sam Altman la está liando pardísima o no?
No, bueno, no sé. Yo me he enterado por la prensa del culebrón, ¿no? De hecho, parece que ahí lo que colisionó es que Sam Altman quería ir más despacio.
Sí.
Se ha pasado meses dando vueltas al mundo, hablando en todos los sitios,
pidiendo una regulación. Estuvo en España, de hecho.
Sí, estuvo más en todos lados. pidiendo una regulación, pidiendo que se vaya más despacio y tal, porque, no sé, como que esos modelos pueden llegar a descontrolarse, ¿no?
Claro.
Entonces, de hecho, leía el otro día que hay un momento que están viendo que hay modelos que pueden ocultar cómo hacen lo que hacen, ¿no? Cómo engañar, ¿no? No, yo sé, lo cual hace que sea un poco...
Ya.
A ver, no quiero hablar de distopía.
Sí.
Los propios programadores ya no saben lo que hace y el modelo no se lo quiere explicar porque lo oculta, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Parece que Sam Altman tenía esa visión un poco más pesimista de todo puede salir mal, y había otra facción que son los que llaman los optimistas digitales, no, todo va a ir bien y nos vamos a forrar, ¿no? Entonces esto hay que empezar a sacarle pasta ya. Entonces ahí pues hubo un choque de trenes y,
claro,
y dos culebros, ¿no?
Entonces, ya.
Ahora la está liando. Aparte, quizás está llamando la atención sobre una cosa que, pues, yo qué sé.
Bueno, iba desde el punto de vista positivo, ¿eh? Igual no me, claro, cuando habían parado me, claro, refería que a que el tío...
No, ¿sabes? Pero que puede pasar, pues como pasó con el efecto 2000, ¿no? Que hubo muchísima, claro, alerta, de ¡buah! Una alarma brutal.
Claro.
Y luego no pasó nada, o casi nada. También es que luego hubo un montón de años que se dedicó la gente a revisar y poner las medidas para que no pasara, ¿no? Pero bueno, porque alguien dio la alarma.
Claro,
y,
claro.
Claro, yo hubiese...
Sí.
Dicho nada, pues,
ya.
A lo mejor...
Ya.
Los relojes ahora en el año 23, en medio
del
2023.
Sí.
Entonces, no. Yo creo que está bien que haya diferentes visiones de algo tan, tan novedoso, ¿no?
¿Y crees que con lo que... O sea, ahora mismo es lo más gordo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, el tema de la inteligencia artificial?
Bueno, a nivel de...
A nivel de tecnología.
A nivel de hype, sí. A nivel, sí, de negocio, todavía no.
Ya.
Entonces, pues, hay sectores tecnológicos que están creciendo muy fuerte, que tienen muchísima más presencia. Toda la parte de cloud,
claro,
piensa en Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, sí, Platform, y demás.
Sí.
Todo,
sí,
eso mueve muchísima pasta.
Ya.
Y eso, comparado con lo que mueve la inteligencia generativa ahora, es mucho.
Ya,
la ciberseguridad, que es prioridad,
claro,
número uno.
Claro.
En casi todas las empresas,
países,
todos los
sectores. Sí.
Ahora mismo, un poco antes de venir, perdonemos la neta,
no,
pero me ha llegado un correo de Sprinter, la tienda esta,
sí,
que han sufrido una brecha de seguridad,
sí,
y se han robado un montón de datos, no dicen cuántos, pero que se han prometido mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.
Sí.
Dicen, no tenemos la tarjeta de crédito, no, como la guardamos, no la hemos perdido.
Claro, claro,
no,
claro.
No, 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 así.
Ya.
Ten cuidado.
Claro.
Por si sí. Puede pasar que te intenten suplantar y tal, ¿no?
Sí.
Y eso, una empresa, Sprinter, una... Joder, no sé si he hecho bien el nombre de la marca.
No, tío. No te preocupes, pues, está bien.
Está en la orden del día, que por eso ellos y que ha pasado
No. Ya. Te iba a preguntar, además lo ha sacado por el tema, lo único que no ha sacado es el tema de Big Data, ¿no? Pero bueno, como hacéis tantas cosas allí, hacéis el tema IoT, ¿no? Que es el Internet de las Cosas, que es un poco, bueno, cómo nos puede ayudar a mejor, o sea, un poco, quería preguntarte por cada uno de esos conceptos, empezar con inteligencia artificial, luego vamos, por ejemplo, al IoT, y el IoT, ¿cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra vida? ¿En qué sentido?
Al final, si lo explico por capas, el IoT, Internet de las Cosas, va de sensorizar la realidad, va de poner sensores, que pueden ser tan sencillos como, yo te va de cosas conectadas, ¿no? Internet de las cosas conectadas. Una cosa puede ser un sensor de temperatura, de humedad, puede ser un ordenador que está midiendo varias cosas, puede ser una cámara que está con un algoritmo de inteligencia artificial dentro, identificando cuánta gente pasa, cuánta gente se queda, cosas así. Es sensorizar la realidad. Entonces, toda esa información es llevarla a un sitio,
sí,
compilarla y generar lo que llamamos, pues, un servicio de IoT. Un servicio de IoT no es más que levantar, es como iluminar esa capa de realidad. Eso está pasando.
Sí.
Lo levantas y eres capaz de verlo y actuar sobre ello. Por ejemplo, una fábrica. Las máquinas pueden estar funcionando miles de horas, pero tú pues dices, pues se romperá, no se romperá. Cuando sensorizas y mides en diferentes puntos la vibración, el sonido, temperatura, lo que sea, llevas esa información a un sitio donde eres capaz de verla, aplicarle modelos que te explican cómo está la máquina y entender cuándo son los mejores momentos, qué rendimiento está teniendo, cuándo son los mejores momentos para mantenimiento predictivo,
sí,
hacer pararla antes de que se rompa, ¿no? Y evitar paradas en una cadena de producción no esperadas. Entonces, eso estaba pasando, esa vibración estaba pasando, ese sonido, todo eso estaba pasando, pero cuando lo sensorizas y lo llevas a un sitio donde puedes verlo,
sí,
puedes actuar sobre ello.
Sí,
es
sí,
tomar
sí,
la decisión de pararla,
sí,
o meterle más caña, o lo
sí,
que sea. Y eso es Internet de las Cosas, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa con Internet de las Cosas? Que todas esas son miles de cosas, millones de conexiones con el mundo, con todas las industrias de las que aplica a cientos de sectores y muchísimos casos de uso dentro de cada una de ellas. Toda esa información hay que almacenarla en algún sitio y es donde entra la Big Data, ¿no? Big claro. Data no es tener solo una base de datos muy tocha que se va populando a diferentes velocidades, con diferentes calidades de datos, etcétera, sino ser capaz de hacer algo sobre ello, ¿no? Por eso el Big Data ha explotado en los últimos años, porque sí. ya somos capaces de aplicar mucha más potencia de cálculo a ese...
Sí.
Además, todos esos datos ya no los tienes en una base de datos como en el viejo tiempo, que era un servidor, un cacharro que tienes ahí que le quitabas el polvo, sino que eso está en la nube, deslocalizado, de una manera que, además, si necesitas más, expande, son modelos muy flexibles y muy escalables. Si necesitas menos, pues utilizas menos potencia de cálculo, menos memoria, menos capacidad de almacenamiento, ¿no? Pues ya como ves, ya he hablado como de tres entornos, la parte de IoT, que es la parte física, la sensorización de todos esos elementos. Sí. Cómo todos esos datos se recopilan y se almacenan en una parte de cloud. Cómo todo eso está segurizado, desde el más sencillo de los elementos a la gran seguridad de los servidores cloud, de los entornos cloud. Y luego, ya no es solo que yo pueda saber... por ejemplo, si tienes una solución de IoT, que puede ser gestión de flotas. Eso es coger un cacharrito que puede ir a un puerto BD y eso lee lo que está pasando en los centralitos, lo que está pasando en el motor, la localización, etcétera. Lo envía a una plataforma y la plataforma, el señor que gestiona la flota, sabe dónde están los coches, cómo se utilizan. Sí. Con esos datos puedo saber cómo, si el coche se está utilizando bien, mal. Por ejemplo, imagínate una empresa de alquiler de coches. ¿Cómo están envejeciendo esos coches? ¿No? ¿Cómo los están tratando? Pero ya no es solo que le deis información a ese señor y que pueda gestionar su flota, sino que si todo eso agregado de todos los diferentes servicios de gestión de flotas, de coches en sociedad del mundo, lo llevo a otro sitio y empiezo a aplicar analítica, pues puedo entender pues cómo envejecen los Corsa del 99 que se fabricaron en cierto sitio, en otro. Y entender un poco, ya, eso es el Big Data y te da, digamos, insights de negocio.
Sí.
agregados, tu servicio, sino que te enriqueces con lo que pasa en el resto de entorno. Por eso te decía que, y luego ya no solo que sea el Big Data y tal, y analítica, sino que eso puede generar modelos, eso se puede aplicar en modelos de inteligencia artificial, inteligencia de machine learning, en generativos, etcétera.
Oye, ¿qué malas recomendaciones hoy en los medios de todos estos temas? Sobre todo, por ejemplo, lo de la seguridad en el mundo digital. Malas recomendaciones. Lo que oyes por ahí que dices, oye, bueno, pero esto son bulos o son, no sé. ¿Qué?
Bueno, yo creo que al contrario, ¿no? Lo que yo veo es que, bueno, que se intenta dar una cultura digital.
Bueno, si la pregunta no está mal hecha, está mal formulada. Me refiero a malas recomendaciones en el sentido de por qué se dice esto cuando es lo contrario. O sea, ¿oyes algo en este sector, en estos ámbitos de IoT, cloud?
Bueno, a ver, es verdad que a veces quizá se exagera, pero yo creo que... Es decir, claro, oye, no digas eso, que ese es un caso ya tan rock and roll que eso... Que podría pasar, pero es súper complejo. Entonces, pero yo creo que no está mal el que la gente, no es que tenga miedo, eso es fatal. Que entienda que hay cosas muy complejas, no tenerle miedo a entenderlas.
Sí, porque
es verdad que los ataques y los modelos de suplantación y tal, pues cada vez son más complejos, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, pero hay que conocerlo. Y a veces... El aprendizaje viene por esto, por enseñarte el caso extremo, ¿no?
Entonces,
podría pasar eso, pues aplícatelo para atrás.
Sí,
entonces, pues,
sí.
Por eso no está mal poner la barrera más... Pues entender las barreras, entender la necesidad de seguridad, las precauciones más mínimas, ¿no? O sea, yo creo que ya, pues con todas las campañas y los modos de concienciación que hay, pues poca gente va a caer ya en lo del nigeriano, el príncipe nigeriano, ¿no? Pero, joder, antes... Pues, el que cree, o sea, el que ya entra en eso, es que en realidad ellos lo hacen así. Ellos envían 10 millones de correos.
Sí. Si
los 5 que me responden, estos es que no han visto nada de eso. Entonces, son posibles. O sea, ya. Se acaban de ellos meter en el saco de esos son los que tengo que... Sí. Por eso hay una charla muy guay por ahí de un tío que lo que hace es que le responde. Yo eso alguna vez también, ¿eh? Porque sí, es la coña. Porque...
Respondes para ver qué te...
Claro, no, no, y porque en realidad, si el tío envía 10 millones de correos, que los envía desde zombies o lo que sea, envía 10 millones de correos, si le responden 20, pues se puede dedicar a meterle fichas a esos 20, convencerles, da. Si le responden 500.000, no hay claro. No tiene narices a gestionar esos 500.000 porque no sabe cuál es la página o no. Claro. Entonces, si todos respondiésemos, yeah. Aunque ya solo sí me interesa, sí. Le voy a decirle. Hay una charla por ahí, no me acuerdo del nombre del tipo, sí, pero sí, es chulísimo, sí, sí. ¿No? Sí. Porque le va pasando etapas, ¿no? Claro. Pues, generemos una jerga secreta para entre nosotros. Bueno, es muy divertido, muy divertido. Entonces, si todos hiciéramos eso, sí. Pues al tío que está ahí al otro lado se le inunda el buzón. Yeah. Sin embargo, si 10 millones le responden 20, ya sabes que esos 20 pican dos.
Ya.
Mientras que si le responden 500.000, no, él no puede responder a 500.000.
Sí, ya te entiendo.
Bueno, podría automatizarlo y tal. Ya, pero, ya. Bueno, es que, mira, ves, los bots de inteligencia generativa están ayudando a eso.
Sí,
claro. Es una forma fácil de mantener un montón de conversación sin hacerlo tú.
Decías un poco en la intro que estaba comentando, comentabas que eres muy buen aficionado a la música, lectura y cerveza, ¿vale? Y mi pregunta primera es, ¿cuál es tu músico, el libro y la cerveza que cambió tu vida?
Bueno, a ver, músicos, joder, siempre me sería muy difícil decir uno, digo que cambió mi vida, ¿verdad? Muy difícil. A ver, no sé cómo, ya sé, cambió mi vida, pues yo sé, discos... El primer disco que yo me compré, no es que escuché, el primer disco que yo me compré, que yo pedí, bueno, me compraron el segundo que pedí, el primero que pedí era el de Tone Loc, el de Funky Cool Medina. Y mi madre, cuando dio la portada, dijo, este no. Entonces, el otro era el de Mireille, el de Queen.
Ah, bueno.
Y ese disco yo me lo escuché todo el día. Sí. Yo aprendí bastante inglés, además, leyéndome las letras, y iba a sexto GB, creo.
Claro.
Y me leía las letras y lo que no entendía me inventaba y mira, buscaba la palabra. Era.
¿De qué año es ese disco, El Miracle?
Yo creo que es del 87, 88.
O sea, es después del Show Must Go On, ¿no? ¿O no?
No, el Show Must Go On salió en el 91.
Ah, vale. Sí, ok.
Ya, no, de hecho, está de Miracle, luego sacaron Innuendo.
Es verdad. Vale, yo es que pensé que Innuendo y Show Must Go On son distintos, ¿no?
No, son distintos.
Ya.
Entonces, pues ahí Queen, ahí ya me gustaba mucho. Lo que pasa es que me gustaba mucho la música porque yo desde pequeño, pues mi madre metió en solfeo, sí. En guitarra, sí. En conservatorio.
Ajá.
Y,
¿no?
Y hubo un momento que yo era un niño pluriempleado porque iba a colegio, iba a solfeo, iba a guitarra, iba a teclados por la tarde y hacía un montón de movidas. Entonces, yo decía, ya me gustaba. Luego ya, pues, los discos y eso. Y luego, los grupos que me han gustado mucho es que son súper básicos. Pero, o sea, que, claro, si tuviese que salvar. Pues son Queen, Metallica y Pulp.
Qué bueno.
Un grupo
de
Britpop.
Sí, de
90. Que me gusta mucho.
Sí.
Así que eso, la parte de...
De música.
De música. De libros, yo, pues, bueno, yo como de pequeño leía lo mismo que Fede Perico Subo Rico, lo que te pedían que leyeras en clase, ¿no?
Sí.
Y recuerdo haberme leído El nombre de la rosa y me gustó muchísimo. De hecho, tuve la película en VHS en mi casa mucho tiempo sin verla porque quería leer el primer libro.
Ajá.
Me leí el libro me tuvo... y luego hubo un momento que lo leí, no sé.
¿Y qué te gustó más, el libro o la peli? Vas a quedar, como digas el libro, vas a quedar como Dios.
No sé decirte, es que el libro está muy guay,
sí.
Pero también hay zonas que... Hay un momento cuando hay descripciones de la casa, en este caso, los de gótica... que son dos páginas.
Ya.
La segunda vez que me lo leí, ya. Esas páginas me las pasé.
Claro.
Que está muy guay, que Humberto lo escribe muy bien, pero eso, a lo mejor está bien parte del estilo.
Sí.
Y luego me gustó mucho 1984, que es un, pues, una distopía, eso sí que... Sí. Eso sí que me gustó mucho. Ese ya lo leí un poco más mayor. Entonces ya no releía El nombre de la rosa cada año, sino que releía 1984.
Ajá, muy bien. Ya.
¿Y
la cerveza?
Pues es que yo empecé a beber cerveza, digamos, bastante tarde. Yo recuerdo el primer mini de cerveza, me lo vi en el... Sería en el verano de primero de carrera, segundo de carrera. O sea, que ya tenía 19 años.
Pero si era mini de cerveza, no era una cerveza muy, bueno, no, muy era, específica, ¿no?
No sé, era en la manga, pues...
Ah, mira.
No sé cuál era. Ya. No lo pedí yo, lo pedí un colega de Valencia que había venido, pues, el chico ya tal vez.
Sí.
Bueno, eso, porque previamente, cuando yo tenía 5 o 6 años, yo, tipo, como yo soy el mayor de 3 hermanos, pues cuando estábamos en la playa, en la casa de la playa,
sí,
mi padre, para, en verano, pues para comer, comía alguna cerveza.
Y, sí.
Pues, eran los quintos estos pequeños. Sí. Y un día me dice, ve, tráeme una cerveza. Claro, era mayor, pues
claro,
yo podía ir. Claro. Entonces fui, cogí una cerveza, la abrí y dije, esto, soy mi padre, ¿cómo se llama? Y dice así, sin que nadie viese en la cocina,
sí,
y tal.
Sí.
Pero que no ha tenido esa primera,
claro,
¿no?
claro,
sí, sí.
No, pero no, no con cerveza, sino con kombucha.
¿Con qué? ¿Con?
Kombucha, es una bebida que está hecha de un hongo.
¿Ah, sí?
Con té y un hongo, la fermenta y tal.
¿Ah, sí?
Entonces, y hay una que, y luego le puedes poner sabores, que pueden ser de frambuesa, mandarina, lo que quieras, y hay uno de cerveza que no lleva alcohol.
Ajá.
Pero sabe, recuerda un poco a la cerveza.
Ya.
Vamos, lo odian. Eso, o sea, hace 2 años. Y todavía, ¿te acuerdas cuando te iba a probar? Claro, eso. Entonces, cerveza que me cambió la vida.
Sí.
Me acuerdo de la primera vez que yo soy consciente de tener un mini cerveza en la mano.
Sí. Oye, Bernardo, bueno, hay una faceta tuya que me parece muy interesante, que, bueno, que has viajado mucho, ¿no? Por tu trabajo, ¿no? Por tu, tu vida y tal. ¿Cuántos países conoces?
Pues debe estar por encima de 30.
Ah, bien.
O sea, bueno, a conocer, que he estado...
Sí.
En algunos he estado 3 días, otros he estado 2 semanas, o 3 semanas.
Ajá.
Sí, por encima de 30.
Sí, 30, ¿no?
La mayoría en Europa, en Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá, y, pero luego también Japón, China, Corea, Singapur, Tailandia, Australia.
Ajá.
Entonces, al final...
Está bien, está bien, ¿no?
Sí.
O sea, tienes unas cuantas anécdotas, ¿no? Al respecto.
Bueno, seguro, ¿no? Sí. No todas se pueden contar. Pero...
¿Cuál podrías contarnos aquí que pudiera ser interesante para nuestra audiencia?
Interesante, bueno, una cosa interesante. Lo que pasa es que es muy complejo de saber, y es saberte las ordenanzas municipales de los países a los que vas. A veces llama, podría ser, bueno... Lo digo porque me pasó que estando en Córdoba, en Argentina, en la ciudad de Córdoba, pues fui con una gente que conocía, estábamos, me hacía una innovación, una historia y tal, y luego pues me tocó, estábamos en lo que llamamos un boliche, una discoteca, y me quedé...
O sea, ¿se llamaba la discoteca boliche o se llama boliche la discoteca?
La discoteca es el
boliche. Ah, vale, ok. Ajá.
Y entonces, la gente se fue yendo, pero no, yo me quedé un poco más. Y me quedé con un chaval, con un comercial, que era así muy pequeñín. Esto es relevante porque sí, porque
sí,
era muy pequeño.
La historia.
Es que además el apodo que tenía con la gente era un poco relacionado con eso.
Ajá.
Esto es relevante porque cierran el garito, entonces yo salgo y yo me tendría que ir con... Me podría ir en coche con el chico este porque me había pasado por la puerta de mi hotel. Entonces, pues no lo veo. Entonces digo, bueno, para ganar perspectiva, cruzo la cartera,
sí,
y me quedo sentado en un banco, sí, mirando a la gente, a ver si le veo salir. Y entonces viene la policía, me tocan así en el hombro y me piden la documentación. Yo sabía que no la tenía, porque siempre que viajo por ahí, el pasaporte me lo dejo en el hotel.
Uh-huh.
¿Sabes? Con el chico.
Sí.
Y no sé muy bien por qué no llevaba el DNI tampoco. O sea, me llevo el DNI y no llevaba nada. Bueno, llevaba una tarjeta de identificación de Telefónica, las tarjetas de crédito y tal.
¿Pero te estabas ahí de placer o de trabajo? Estaba de trabajo.
Esos días ya estaba de placer.
Ah, estaba de placer. Ya te quedaste ahí. Vale, vale.
Ya me quedé ahí un día.
Sí.
Y... No, pero no lo voy a identificar. Entonces, pero llamé al hotel tal, la habitación, la hotel, no sé qué, la habitación, los pisos de 17, está allí, que entre alguien, coja, el que pasa por si se lo dejan encima de eso. No, imposible. Entonces, venga con nosotros. Y... Me meten en un coche de policía. Claro, unos tíos así, además, como muy fornidos, muy cachas, muy estos. Me trataron, bueno, yo en ese momento pensaba que mal. Esto es importante porque estoy dentro del coche,
uh-huh,
y saqué el móvil y llamé a mi mujer.
Ajá.
Y entonces aquí era por la mañana, y entonces está sonando todavía, y el policía me ve y viene y ¿qué haces? Y le doy el móvil. Y entonces. Justo lo cogí mi mujer. Entonces, aquí, claro, para allá fue el susto de le está llamando la policía de
Córdoba. Claro.
No sabía si me había pasado algo y tal. Entonces, bueno, yo no sé qué médico hablaron, creo que se inventó y me dijo que estaba embarazada y tal, era mentira. Pero el tío decía, ¿pero es su marido o su ex marido? No, no, mi marido, pero... Bueno, entonces, no sé, lo que no sé muy bien que hablaron los 2 minutos 40 que estuvieron hablando. Sí.
Pero disculpa, ¿tú le hiciste una introducción a tu mujer de lo que estaba ocurriendo o no?
No, no,
directamente
no.
Se lo pasaste.
Yo llamé y sí, cuando sí, estaba sí, sonando, sí. Pues, ya, tío, ya. El tío me va, que estoy dentro del coche, claro, de la policía, me dice, claro, ¿qué haces?
Claro.
Yo, pum, y le doy el móvil, o sea, no, si yo no dije ni hola.
Sí, 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 sí.
Le di el móvil, el tío lo cogió y se pone a escuchar y justo lo cogió mi mujer. Y entonces a los 2 minutos y algo, viene, abre la puerta, me da el móvil y dice, ven, salgo. Y el otro policía para un taxi y me dice... Y dice, llévalo al hotel no sé cuántos. Yo me meto. Y yo, como estaba muy enfadado, me da mi mujer, y entonces empecé a insultar a la policía, a todo lo me daba el pulmón. Y, joder, todo lo que podía. Entonces, bueno, tú lo tenías. Bueno, todos insultos, sí, claro, sí. No tengo la gracia de insultar a un argentino, pero bueno.
Ya, claro, claro. Ya, fuerza es que bruta, eso fuerza
bruta. Nivel, claro. Lo mío era sin imaginación, pero fuerza bruta. Entonces, y muy fuerte. Entonces, bueno, pues... Claro, en su momento así está pensando, ¿quién es este pavo que me ha metido aquí la policía y que va insultándoles a lo bestia? Entonces, bueno, entonces, bueno, cuando llega el hotel te llamo. Entonces me di cuenta que tampoco llevaba dinero. se lo digo al taxista, digo, oye, por cierto, no llevo dinero, pero al lado del hotel hay un cajero que ya, claro. Ah, sí, sí. Entonces me paran el cajero, estoy sacando pasta. Y se va. Supongo que dijo, no quiero saber quién es este tío. Digo, pues nada, sí, 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 estaba ya sí. 20 metros del hotel. Pero no me cobro la carrera porque se fue.
Ya,
y esto
ya,
es
ya.
Interesante, y por eso decía que, es que luego mi amigo que vivía allí, sí. Me dijo que había una especie de, la que se llamaba antes, la ley esta de vagos y maleantes, ¿no?
Ajá.
O sea, si no te puedes identificar, directamente te vas al calabozo. A los policías tiene un incentivo para hacerlo y claro, supongo que para liberar las calles de gente que va indocumentada.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Entonces,
claro.
Si hubiese sabido eso, habría puesto mucho empeño en poder identificar
claro,
oficial, ¿no?
Claro, claro.
Pero
claro.
Por eso sería importante, pero es que es muy complicado saberse las...
Y desde entonces siempre llevas el DNI,
sí,
o
sí,
el pasaporte, ¿no?
De alguna manera tengo que
poder identificar. Sí. Ya.
Entonces, es un consejo.
Claro.
Bueno, igual que cuando vas a Singapur te dicen, no... Si escupes un chicle en la calle,
te
cae una multa como sí. De 1.500 dólares.
Sí.
Eso te lo dicen, ¿no? Sí, hay cosas sí. Que... Bueno, cuando vas a países, hay cosas que sabes que no puedes hacer, ¿no?
Claro,
pues...
claro. ¿Dónde vivirías mañana si pudieras? Si no fuera, o sea, que tanto Madrid o España, que entiendo que...
¿Quitando Madrid o España? Pues no sé, quizá Portugal, Grecia.
¿Sí?
Sí, yo sí.
Ah.
Mediterráneo.
Sí, más sí. Mediterráneo, ¿no?
Sí.
¿No te irías...?
No sé... A veces lo he pensado, ¿no? Si me gustaría vivir en... O sea, digo de larga duración, seguramente
Londres,
París, Nueva York, si voy a vivir muy guay unos meses.
Sí.
Los Ángeles me parece una mierda ciudad. Es un...
Los Ángeles, dices.
Sí. Varias veces sí me parece una mierda.
Sí.
No sé, además, el modo de vida americano, bueno, tengo muchos amigos que han estado, algunos están ahí viviendo, pues se adaptan, ¿no? Pero, no sé, a mí me gusta más un poco por lo que he vivido en Grecia, lo que he vivido en Italia, menos. Pero en Portugal, pues creo que me adaptaría más fácil que a eso. Más que en China, Japón, todo eso.
Ya.
Mediterráneo.
Sí. Oye, y Bernardo, quería preguntarte un poquito, en función a lo... un poco el... o sea, viendo tu trayectoria, volviendo un poco a la parte profesional,
uh-huh.
Me gustaría preguntarte cómo... ¿Te ha ayudado un fracaso que has tenido en alguna de tus experiencias laborales que te pareció en su momento un fracaso y luego, pues oye, ha sido algo que te ha ayudado a triunfar después en tu trabajo, en tu vida, en tu...?
Bueno, más que... Yo te diría que cosas que han salido mal me han ayudado a relativizar tanto la importancia del trabajo como la importancia a las cosas que tienes fuera, ¿no? Y pensar que no todo es trabajo, y que no puedes ni estar amargado, ni ataques de ansiedad, ni movidas de esas, o que no debería, ¿no? Es muy difícil controlarlo, que no pase. Pero a mí me ha pasado.
Sí, que te ha pasado, me he sorprendido.
Y luego, con el tiempo, entenderlo, realizarlo y tomarte las cosas de otra manera. Entonces, y ahora estoy muy feliz, muy tranquilo, me gusta lo que hago, en un entorno sano, guay, sí. Entonces, por cosas que me han ido peor en algún momento, ajá, me ayudaron a relativizar y calmarme en algunas cosas. Y ahora, pues, soy más feliz.
Sinceramente, soy más feliz. Claro.
Soy más feliz ahora que hace 5 años.
Claro, ah, mira, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Me refiero en tiempo, energía, dinero, o sea, lo que dices, hice esto y esto ha cambiado mi vida.
Hombre, no sé, lo vivo decidí estudiar, ¿no?
Sí. Bueno, yo me refería a algo más, o sea, es decir, más concreto, es decir, estudiar, evidentemente, ¿no? Aprender, ¿no? Aprender. Es muy importante en la vida de una persona. Me refería más al hecho de decir, oye, pues mira, compré esto y me ocurrió esto. O sea, entiendo que si estudias inglés es muy importante para la carrera profesional de una persona, pero yo me refería a algo más concreto.
Claro. O sea, ya tenía un retorno, pero en mi vida en general, ¿no?
Sí, en tu vida en general.
No sé, la inversión... Es que te diría, la inversión en... Te voy a decir, leer, claro, pero es que también es como muy obvio,
ya,
pero leer,
ya, ya.
Pero leer, no leer, o yo lo que casi, no, antes he hablado de novelas, de sí, Novela Rosa y 1964,
sí,
pero yo casi no leo novela actualmente,
claro.
Casi nada. ¿Por qué? Porque, bueno, de vez en cuando para jugar me leo alguna cortita y tal,
sí,
pero, de hecho, esto es verdad, hace poco me he leído Federico Suborrico.
Ah, muy bien.
Porque me había una tienda de segunda mano y dije, ah, mira.
Pues, sí.
Bueno, yo leí eso
fatal. Federico Suborrico era de este, de ¿cómo se llamaba el autor?
Creo que se llama Juan Muñoz.
Ah, Juan sí. Muñoz, vale. No, estaba pensando en Olaizola, que también no, hizo de esa etapa de SM.
No, esto es de, claro, de Barco de Vapor.
Ah, sí, sí, Barco de Vapor. Eso
de Barco de Vapor.
Sí.
Algunos
que
me gustaban, entonces ya me los compré.
Sí.
Parece leo cómics también por...
Ajá, ah, bueno.
Por cambiar un poco.
Sí.
Pero
sí,
lo
sí.
Que leo mucho es ensayo. Ensayo de, ah, ¿sí? De cosas... Pues depende. A veces son de temas de economía, o de temas de... Bueno. Temas de empresa o de, sí, marketing. Pero también leo cosas sobre... Por ejemplo, el manual mínimo del actor, de Dario Fo.
Ajá.
O hace una semana me digo que todavía no he empezado, pero el método de Stanislavski.
Ah, sí. Ajá.
O libros sobre cómo escribir guión, cómo, ajá, escribir ficción.
Sí.
O sea, que son libros técnicos,
ya,
para eso.
Ya.
Tengo
ya,
un par de
ya,
libros, me he leído tengo alguna a mitad de diseño de videojuegos, pero no a diseño, no a nivel técnico, sino, sí, de diseño de la experiencia, de cómo se compone un mundo,
okay,
la parte de recompensas, cómo el jugador, cómo se adhiere el jugador a,
claro,
mecánicas y tal, ¿no? Entonces, y que todo eso conforme una especie de... yo lo veo como que cuanto más sabes de esas cosas, primero más relativizas otras. O sea,
sí.
Primero, no vives en un mundo de imaginación, como quizá podría pasar. No digo que le pase a todo el mundo, que alguien que solo lee novelas, pues está leyendo solo cosas,
claro,
de mundos imaginarios.
Claro.
Que seguramente puedes extraer,
sí,
puedes,
sí,
extraer,
sí,
cosas,
sí,
y aplicarlas, ¿no? Como,
sí, ejemplo, sí, el
64,
sí,
es un libro que puedes extraer muchas cosas.
Uh-huh.
¿Vale? Y también tengo una cosa que contarte con ese libro, si quieres. Pero el conocer otras cosas de la realidad, pues, yo digo, a veces me interesan cosas como, pues, quiero leer sobre cine, pero de,
yeah,
la parte del actor, de la parte del director,
uh-huh,
o de marketing, tanto, o temas de tecnología,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
no,
sí.
No de un trabajo a nivel.
Yeah.
Todo eso creo que te da una visión más completa de la vida y hace que, pues, que sea más fácil entender el día a día, tener empatía con los demás sin que haya absoluto, ¿no? Ni todo blanco ni todo negro, sino que hay grises, ¿no? Incluso con mis amigos, pues hay veces más blanco, más negro, más gris, ¿no?
Entonces, ya.
Que
ya,
todo tiene un montón de que todo, y que todo se engancha, ¿no? ¿Por qué funcionan los videojuegos? Porque hay alguien que lo piensa, alguien genera un mundo, alguien genera una tecnología, alguien que hace esto, hay unos tíos que actúan, ¿no? Ahora lo de esos que capturan los puñetos, tal. Esos actores tienen una formación que viene de esto, que han sabido improvisar, ¿no?
Sí.
Bueno, eso, uh-huh, tíos no improvisan.
Sí.
Tíos,
sí,
de improvisación, sí, también me he leído mucho.
Sí, así, ajá.
Sí,
ya.
O cómo es la estructura de las comedias, o...
Claro.
Entonces yo creo que toda esa inversión de tiempo y dinero te genera un corpus en la cabeza.
Sí, señor.
Para ser capaz de entender mejor al otro, de entender mejor cómo funcionan las cosas,
claro,
a nivel de empresa y tal, y también un punto de vista humano. Entonces, bueno, no sé, creo que eso es una inversión que haces todos los días, ¿no? Que
claro.
Muchísimo, muchísimo tiempo. Y que no es arreglado.
Ya, ya, digo total, total, claro.
Hace poco sí. Me dio por los estos de escribir ficción, escribir guiones, tal, o de cine, o eso del actor y tal. Y hace, bueno, el actor no tengo ahora del Stanislavski, videojuegos, pues de pronto me compré videojuegos para entender las mecánicas, ¿no? Sí. Que al final también va de sentimientos y eso.
Claro.
Entonces, pues eso, este rollo va.
¿Y suele regalar libros?
Sí.
¿Y cuál es el libro que más regalas?
El que más he regalado es 1964.
Ah, mira, qué bueno.
Claro.
Sí.
Pero he regalado muchísimas veces. En cuanto a texto, alguien que no se ha leído, o Rebelión en la Granja.
O Rebelión en la Granja, ¿no? Sí.
Es el previo, ¿no?
Sí. Bueno, y Bernardo, en los últimos años, ¿a qué has aprendido mejor a decir que no?
Pues un poco, como te decía antes, a esas presiones locas, ¿no? Que ¿sí? a veces nos imponemos, ¿no? Esa, no sé si... Sí, bueno, a intentar modular las cosas que ven de fuera negativas y bueno, joder, pues cumplir con todo el mundo, cumplir con todos los compromisos y tal, pero que sea un poco de una manera flexible, que no te genere ansiedad, ¿no? Y que venía de lo que decía antes, ¿no? Entonces, en los últimos años, fíjate, los últimos 5 años, como decía, es cuando creo que he aprendido a ser más flexible con eso, a llevarlo de otra manera, ¿no?
Entonces,
sí, eso.
Pues te voy a hacer una pregunta que va de todo lo contrario de lo que estás diciendo ahora mismo, que me la puedes contestar o no, evidentemente, que sería, ¿qué harías si te quedan 6 meses de vida?
Pues...
Hablando de impresión. Pero es una muy buena presión, porque hay presión buena y mala, esa es buena.
No, pero hombre, sería interesante. Pues supongo, hombre, es que 6 meses justo es como el tiempo para que no hagas nada súper loco.
Sí.
¿No? Pero...
Bueno, 6 meses, se pueden hacer muchas cosas.
Claro, pero nada loco. Meto una fiesta de 24 horas.
Sí.
Sin que haya ningún control, ¿no? Bueno, eso puedes hacer, ¿no?
Ya.
Claro. Pero yo creo que da tiempo a ordenar las cosas que creas que tienes mal, ¿no? Entonces, pues sí, pues hay cosas, supongo que hay relaciones que he dejado un poco más de lado y que retomaría para dejarlas ordenadas.
Ya,
¿no?
Sí.
O al menos tener la conciencia de... Llegué hasta arreglé hasta donde tenía que arreglar, ¿no?
Sí.
Hombre, yo esperaría que esos 6 meses... Yo lo que no quiero es morirme antes que mis padres, porque es una cosa bastante, bastante natural.
Total, ¿no? absolutamente.
Y ya por el sufrimiento que genera.
Sí.
Fuera de eso, bueno, yo ahora mismo no tengo hijos, que supongo que es un miedo que cuando todos mis amigos, mis hermanos que tienen hijos, pues ya se genera ese sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces yo por ese lado no tendría muchas cosas que arreglar. Me dedicaría pues quizá a... Mira, 6 meses sí me daría para vivir más tiempo en esos sitios que a lo mejor me hubiera gustado vivir un poco más, ¿no?
Claro.
Entonces esos 6 meses sí te da para decir, venga, voy un mes a Nueva York. Si, alquilado, ¿no? Un apartamento de mierda, pero allí
sí.
Claro, también si la pérdida de tiempo que suponen las 8 o 10 horas que paso de la oficina todos los días. Entonces, supongo que me arreglaría para con lo que tengo, lo que venda, lo que sea, arreglarme con esos 6 meses y vivir en esos sitios, vivir la experiencia un poco más completa de ir a Londres y saber que no es una semana en el hotel, sino que, oye, tengo que estar aquí un mes o dos. A mí las que más me llaman la atención pues son Londres, París, Nueva York. San Francisco menos, y quizá en algún sitio en China, también está guay.
Sí,
hacer un poco extensa, ya no solo ir como turista, sino sentirte un pelín local, aunque sea durante un mes, mes y medio.
Sí,
me daría para 4 sitios.
Ajá.
Y una fiesta de 24 horas, o sea, en algún sitio. ya para quemar.
Sí, claro que sí. Y bueno, un poco por...
Pero todo eso antes, para ello arreglar esa relación,
hombre,
con mis hermanos, que esté todo en orden, ¿no?
Sí.
Tengo casi todo en orden, diría yo.
Sí. No, está bien, porque nunca se sabe. Y aparte de fiestas, viajar y tal, ¿tienes alguna otra cosa que te...?
No sé, es que mi madre me ha dicho muchas veces, ¿es que hay algún libro con historias que han pasado? Digo, es que Es que no tengo mucha voluntad de trascender. O sea,
ah, ¿no?
No, sinceramente. No, más allá del recuerdo que la gente tenga, que espero que sea agradable y tal. Sí. El recuerdo de mira, hay un concepto que en el libro de Paulo Coelho, que se llama El Zahir, al principio explica lo que es Zahir. Y es una palabra que viene del árabe, es en Alá, tiene 99 nombres, creo que son. Y hay uno de ellos que es Al-Zahir, que es el, no sé si el 76, 77 o por ahí, ¿no? Entonces son nombres que en realidad no se pueden utilizar para muchas cosas. Pero bueno, que son conceptos.
Sí.
Entonces, esa palabra Zahir viene un cuento, la utiliza Jorge Luis Borges, lo utiliza en un cuento, sí. Y lo que para. Y entonces es una cosa que cuando la ves no puedes dejar de pensar en ella, pero porque es una cosa positiva para ti, ¿no? Entonces, en el Corán, el nombre está descrito algo así como, se llama, creo que literalmente es lo manifiesto, lo que se manifiesta, ¿no? Entonces la explicación de eso es que cuando una vez te manifiestará, no puede, es una cosa tan bonita en tu vida que no puede, es siempre un flujo positivo en tu vida y siempre lo tienes presente, ¿no? Si te manifiesta, lo tienes presente como algo muy positivo en tu vida que mejora tu relación.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, pues eso intentaría ir mucho a ese concepto. Entonces, más que dejar un libro o yo qué sé, o haber compuesto, yo qué sé, dejar cosas materiales, dejar esa impronta.
Sí,
flujo
sí.
Positivo.
Ese Zahir sería.
Sí, de hecho, o sea, esa palabra yo la llevo tatuada en el cuerpo.
Ah, sí, ah, bien. O sea, dejar ese, si te he entendido bien,
esa
huella. Los demás.
Sí, una huella vale. Positiva siempre. O sea, que todo el mundo que te ha conocido,
claro.
Que diga, joder, ha sido una cosa positiva.
Claro.
Ha sido una cosa bonita, que me ha ayudado, que me ha...
Sí. Dice, no sé cómo, a ver si lo parafraseo bien, decía Mark Twain que vive para que el día que te mueras sea el, ¿sabes? Te eche de menos, no sé, o sea, que hayas dejado tal impronta en la gente...
Sí.
Que igual va por ahí ese punto, ¿no?
Sí, pero
no recuerdo cómo es la frase, pero está muy bien, está muy definida.
Positiva, ¿no?
La pondré en las notas del este, porque ahora no me viene a la cabeza, pero vamos, sí. Sí,
no, ahí. Suena, no.
Sí.
Bueno, eso es un concepto, eso.
Ya.
Ser un poco esa cosa que cuando la conoces, pues oye,
ajá.
No te tienes que cambiar la vida para toda.
Sí, es una cosa
positiva, ¿no?
Sí. Se deja una buena huella siempre, en cada interacción has tenido que dejar una buena huella. Ya. Bueno, Bernardo... Yo suelo hacer esta, bueno, o sea, mis preguntas en cada uno de los episodios van variando en función de, ¿no? del entrevistado, pero hay una que siempre
hago. ¿No?
Pero hay una que siempre hago, que es ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? No, aquí Sara de Broncano, ¿no? ¿A quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast?
Pues,
¿a quién te gustaría escuchar?
Pues a mí, más que escucharle yo, que le he escuchado mucho, creo que sería interesante por la filosofía que tiene este podcast. Un amigo mío se llama Jesús Álvarez, que...
Jesús Álvarez.
Álvarez,
vale.
Que ha tenido una vida muy de coña, ¿no? Muy intensa,
sí.
Muy interesante.
Sí.
Pues un tío que estudió filosofía, ha trabajado en un periódico de tirada nacional durante muchísimos años, se acaba de retirar ahora mismo, y pues yo qué sé... Ha traducido libros del alemán al español.
Qué bueno.
Como el primer, la primera vez que se traduce de tal libro,
sí.
El de alemán al español.
Sí.
Ha estado en el Annapurna.
Annapurna.
Se va de vez en cuando a hacer escalada, se va con barcos, navega. Y tiene una vida muy, muy interesante, una filosofía de vida también muy, muy interesante.
Qué bueno.
Entonces. Pues, o sea, hay mucha de filosofía, de historia, de... Historia también mucho. Y yo creo que es una cosa... Yo lo he escuchado muchas veces, pero
él está en medios, él, o sea, claro, porque es periodista, ¿no? Él está en medios, o sea, es... O...
Bueno, ahora...
Era. Ya, claro.
Se va a retirar, pero...
Sí.
Y está muy feliz, claro.
Ah, claro.
Vive todavía eso...
Ya
eso no te deja.
Ah, bien.
No, pero bueno, que le da para cogerse la bici y aspiras en bici.
Sí.
Porque quiere. Y luego va por la cornisa cantábrica en bici y se vuelve a Madrid, pues se da la nariz.
Ya.
O sea, que tiene una vida ya muy libre.
Claro.
y que ha tenido una vida así siempre muy intensa. Y
yo creo bueno.
Muy intensa e interesante.
Qué bien, qué bien.
Yo te propondría.
Sí, sí, ah, perfecto, perfecto. Bueno, nada. Ya luego me dices cómo lo tienes y me lo pasas, claro que sí. Claro que sí. Y hay otra pregunta que siempre hago, que es algo que hayas aprendido con H en la entrevista. Aprendido con H.
Aprendido.
Sí.
Bueno, al final aprender es coger algo para ti, ¿no?
Efectivamente.
Y que lo hayas aprendido hoy.
Sí, ahora mismo en la entrevista. ¿Qué te haya venido?
¿Qué me ha venido? Pues mira, le he dado forma a... O sea, claro, esto es una mierda. Es decir, he aprendido una cosa a mí mismo.
Bueno.
No, pero a veces, por eso digo, cuando verbalizas una cosa, sí. Te das cuenta que es más fácil... Una cosa que tenías así como difusa.
Sí.
Cuando se la tienes que explicar a otra persona, pues quizá le das una coherencia y le das un... Y por eso te decía que, claro, cuando has preguntado lo de la inversión, pues eso nunca me lo había planteado, ¿no? Pero ahora quizás lo que he aprendido es que todo eso es histórico, es lo que me lleva a actuar en cierta forma, bueno, de cierta manera, ¿no? Por eso lo que he aprendido es que se puede dar consistencia a todo ese corpus, ¿no? Entonces, que yo solo tenía muy difuso.
Sí.
O sea, te juro que esto no lo había pensado.
Sí.
Y cuando me has preguntado, digo, si yo tuviese que decir una cosa, ya me enfoco, digo, sería esto. Fíjate que me he hecho muchas veces así como una bola. Compilar todo eso, ¿no?
Sí.
Que lo que he aprendido para mí es a verbalizar el cómo el corpus de esas cosas te llevan a esto. Y creo que además eso se puede luego, otra cosa que haría en esos 6 meses, pues a lo mejor intentar transmitir esto, pues, si me queda escuchar, a mis sobrinos.
Claro.
Que ahora mismo tengo 7 sobrinos.
Claro.
Bueno. De diferentes edades. Alguna no me hará ni puto caso. Alguna a lo mejor.
Sí.
Bueno,
sí,
pero
sí,
dejarles sí, un poco. Hombre, mi hermana también tiene esa cosa de extraño parecida.
Sí.
Y mi hermana, entonces yo creo que ahí va.
Claro.
Hay mucho ganado. Pero sí, eso, he aprendido un poco. Intentar darle consistencia a cosas que sea fácil de compartir, ¿no?
Claro.
Compartir de vosotros para que,
bueno, sí.
Que sea algo que la gente aprenda y que todo histórico te lleva a entender.
Claro que sí. Ah, muy bien. No, bien, la verdad es que viendo todas tus facetas, porque tienes muchas facetas, la verdad. Y, o sea, es decir, aquí daría para un podcast de varias horas si andásemos en todos los temas que hemos... Porque hemos tocado muchos puntos, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales que creas interesantes?
Bueno, profesionales, hace relativamente poco, hace un par de meses, he cambiado un poco de posición. Estoy en la parte de estrategia de Telefónica Tech, ¿no? Entonces, mi proyecto profesional inmediato es generar una visión estratégica y de evolución de todas esas líneas, ¿no?
Uh-huh.
No solo yo, sino
con sí, la gente mucha, de la gente. Sí.
Y aterrizarla, claro. En el caso de mi empresa actual, que es Telefónica, pues aterrizarla a retos de crecimiento,
sí.
Y sostenibilidad,
sí.
Y rendimiento, ¿no? Entonces, ese es el reto profesional. Y el personal, sinceramente, mantener la vida que llevo, ¿no?
La vida que llevas.
Bueno, eso no quiero decir. La vida es que estoy bien, o sea, no,
sí,
no me, realmente no me puedo quejar de
claro.
De nada, o sea, sería muy hipócrita.
Ya.
Un poco,
sí.
Pero una pose.
Sí, total.
Entonces,
ya.
Estoy bien, entonces...
¿Y no tienes libro viaje ahí a...?
Viajes, sí, tengo un par de viajes para dentro de poco. Lo que tengo muchos son conciertos.
Ah, qué bueno, muy bien. ¿Cuál es el próximo concierto? ¿A qué vas?
El próximo, que además he comprado las entradas hoy, estoy mirando si es el próximo, es Los Gandules, que es aquí en la sala de Lorelei.
Ajá.
El siguiente en marzo de Techmo.
Ah, muy bien, qué bueno.
Y luego hay un par por ahí en medio. Bueno, la semana pasada estuve en un festival en Cáceres y luego hay varios grupos alemanes.
Sí, que te gustan. Ajá.
Y que vienen a España.
Sí. Ajá, entonces, muy bien.
Sí, más que viajes.
Sí.
Y bueno, el año que viene, en verano me gustaría hacer un viaje un pelín más largo al extranjero.
Ah, muy bien.
Lleva un par de años.
¿Sitio nuevo?
Sí. O al menos que mi mujer o yo, uno o dos, no haya ido.
Ya.
Entonces, llevamos un par de años que ha sido más nacional, salió un poco.
¿Y el libro para 2025, 2026, no?
¿El mío?
Sí.
No creo.
¿No?
No sé, ya.
Bueno,
yo te
propongo
ya,
una cosa.
Ya,
si,
ya, fuerte la pedrada,
si escribes tú el libro, si escribes el libro y lo lanzas, nos veremos en un podcast.
No
creo ninguna expectativa, ¿no? Muy bien, pues
yo
nada.
Yo a mi hermano mucho libro.
Muy bien.
Bueno, uno de ellos yo sería como coautor. Pero...
Muy bien. ¿Tu hermano escribe, sí, libros de...? Pero
mi hermano
de...
es cirujano general y digestivo y sí, escribe varios libros. Libros pues, sobre nutrición y...
Ah, qué interesante.
Y ejercicio y...
Sí, sí.
Fisiología,
qué bueno.
Da muchas clases online de,
¿sí?
En sitios especializados. De...
¿Cómo se llama tu hermano? O sea, ¿cómo se llama el...?
Mi hermano es de Marlboro, Álvaro Campillo.
Álvaro Campillo, muy bien.
El otro día, mira, con mi amigo ese, el buen amigo ese, estábamos ahí tomando maraña, y me dijo que había encontrado una inteligencia artificial, que no sé cómo se llama, pero tú le das el nombre de una persona y te explica quién es, ¿no? O lo que coge de la web.
O sea, el nombre de una persona y te dice quién es. O sea,
te lo explica.
¿Sí? Pero te dice, ¿te explica quién es? ¿En qué sentido? ¿Te coge LinkedIn o cómo es? ¿A qué te refieres?
No sé la fuente que
coge. Ah, vale.
Te dice, ¿qué me puedes decir de periquito de tal?
¿Sí?
Entonces, pues periquito de tal es...
Madre mía.
Entonces, le pregunté por mi hermano y sale un chorro de cosas. Porque tiene mucha publicación científica.
Sí.
Le pregunté por mí y a mí no me conoce. Le dije, algo sale con alguna cosilla, ¿sabes?
Sí.
Pero no, pasé por debajo del radar.
Muy bien.
Supongo que busca en todos sitios.
Claro.
Pero yo LinkedIn sí que tengo.
Claro.
Tengo casi 5.000 contactos en LinkedIn. O sea,
claro.
De alguna manera podría llegar.
Sí, claro.
¿Y sabes lo que me importa eso?
Nada.
No me importa.
Ya, muy bien. Muy bien, Bernardo, pues nada, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Si me quedan muchas cosas en el tintero, así que ya igual haremos otro más adelante. Y nada,
perfecto.
Agradecerte muchísimo tu tiempo y nada, un placer.
Igualmente.
Muchas gracias. Hoy hemos tenido el gustazo de entrevistar a Bernardo Campillo, Head of Telefónica Tech, Internet of Things y Big Data. Y nos ha contado algo más sobre los grandes conceptos del mundo de la tecnología actual, desde qué es la inteligencia artificial generativa, sobre el Internet de las cosas, Big Data, la nube, ciberseguridad, y cómo todos estos conceptos nos pueden ayudar a mejorar nuestro día a día. Por otro lado, nos ha mostrado también un poco su mundo personal, desde su libro y música y cerveza favorita, a anécdotas varias de los más de 70 países que ha recorrido. Por tanto, hoy hemos aprendido un poco más sobre las personas que lideran el mundo de la tecnología en nuestro país. En un episodio más del podcast El Aprendedor. Hoy hemos aprendido un poquito más. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Si quieres más, suscríbete en elaprendedor.com. Muchas gracias y buena suerte.